Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Como ustedes saben, aquí en México tenemos un tlatoani de una belleza excepcional.
Es muy bonito, sí, es bonito. Es chiquito, pero es bonito.
Es un ser humano muy bello.
Es, sí, bueno, es que ha salido en las listas de los más atractivos, ¿no? Entre los presidentes más bonitos, sí es el nuestro.
Se puede decir lo que sea que quieran ustedes decir de Peña Nieto, pero no muñequito. Se puede negar que es una persona, una bella persona.
Eso es un muñeco, según me han dicho amigas mías, que dicen que
sí,
es muy guapo.
Sí, sí, sí. Mucha gente lo encuentra muy atractivo. Y
a mí no
y
me demás. Gusta mucho. Así, o sea, no me hace nada, ¿no? No siento cosas. Perdón, señor presidente, pero yo
de veras,
no siento cosas.
O sea,
cosas.
Ves esa sonrisa, ese copete.
Siento otras cosas, me preocupa.
Esos grandes ojos cafés y te sonríe y no sientes nada.
Me parece
nada.
Que estás describiendo un cocker, no un presidente, esos grandes
los
ojos.
Los cockers
cafés.
No tienen copete.
¿Cómo no? ¿No has visto?
Ni sonríen los cockers.
¿No has visto? Los perros sí se ríen, güey. Los perros sí se ríen. ¿No has visto como que gruñen así, eh? Están tratando de emular la sonrisa humana. ¿Tú sabías eso o no?
Es probable que sea así.
Que los perros están tratando de imitarte, entonces como que sonríen un poco.
Pero aquí en México nos quedamos cortos con el superhombre que tienen allá en Rusia al frente de su gobierno, Vladimir Putin.
Vladimir Putin, que ha hecho del culto a la personalidad algo tan común como lo era, no sé, en la época de Pepe Stalin allá en Rusia o incluso de los zares, ¿no? Rusos, porque es como lo que se proyecta Vladimir Putin, como un
superhombre.
Además un superhombre, ya ven que sale encuerado, montando un oso y apuñalando.
Ya ven que es fuerte y sólido y varonil y todas esas cosas.
Le da besos
que dicen,
¿no? A los perritos y eso.
Sí, porque aparte tiene un corazón de oro y todas estas cosas que han hecho con la propaganda rusa, ¿no? Pero hablemos de la genética del superhombre ruso.
Pues el superhombre ruso que interviene en las elecciones, ¿no?
Al parecer. La batalla de Leningrado, lo que hoy conocemos como San Petersburgo, fue una de las más duras de la Segunda Guerra Mundial.
Fue cruenta, fue una guerra de asedio, ¿no?
Como tres años sitiada la ciudad.
Sí, sitiada.
Medio millón de habitantes fallecieron durante los dos años y medio de este asedio por el hambre y demás. Y entre los que sobrevivieron se encontraban los padres del gran zar actual de Rusia, Vladimir Putin. Y se acaba de estrenar un documental titulado Sangre Bloqueada.
Sangre Bloqueada. Y dicen que en este documental que la gran fortaleza física y extraordinario carácter de Putin es fruto de una mutación genética que comparten muchos descendientes de los supervivientes de aquella batalla y que recibe el nombre de el ADN de Leningrado.
Sí, y así, aunque así de entrada, pues esto resulta un poco sorprendente.
Fantasmagórico,
sí, tiene
y
tiene una cierta base en un estudio científico que en 2015 realizó un tal Oleg Glotov.
Curioso, es ruso.
Que, sí, probablemente para nada financiado por Vladimir Putin.
Y curioso, trabaja para el gobierno ruso, pero es una investigación independiente.
Pero esta investigación reveló que muchas de las personas que lograron sobrevivir el asedio portaban una extraña mutación genética que aumentaba la eficacia de sus mitocondrias, reducía el gasto energético de su organismo y los hacía resistentes al hambre y al frío. O sea, literalmente unos superhombres rusos los que sobrevivieron el sitio de Leningrado.
Bueno, tú te acuerdas de Rasputín, ¿no? El famoso ruso que nada más no moría.
Rasputín, que le daban balazos.
Que se andaba dando la zarina. No, que convenció a la zarina. Creo que el hijo de la zarina era hemofílico. Uh-huh. Y entonces Rasputín era un curandero, un hombre sabio ruso, un místico, y convenció a la zarina de que él podía curar la hemofilia del príncipe.
Y de alguna manera, no explicada aún, sí logró curarla. Y entonces se ganó la confianza de los zares y empezó a gobernar Rusia detrás de tras bambalinas, digamos.
O sea, hacer lo que quería, ¿no? Y además parece que organizaba orgías y dicen que Rasputín tenía un miembro gigantesco, además. O sea,
dicen que tenía el pene más grande del planeta.
Sí, sí, sí.
Y que actualmente todavía está por ahí conservado.
Sí.
Está en un frasco con formol porque se lo arrancaron. Lo tiene María José Suárez en su recámara.
María José Suárez tiene una reproducción en su casa. Nos ha dicho. Y de pronto le da un lleguecito. O sea, le come un pedacito para probarlo.
¡No!
Dejamos a María José Suárez en paz.
No
está aquí
no
para
sé
defenderse.
Por qué, pobre. Pero el caso es que no lo tiene María José. Lo tiene José Ramón. En su buró.
Dices el pene gigante.
En su almohada de Rasputín, sí.
Bueno, a Rasputín, como se hizo, dicen, amante de la zarina, y había, ahora sé que asumido el control en la casa de los zares y gobernaba Rusia, lo asesinaron. Entre un grupo de personas que creían que su poder estaba creciendo demasiado dentro de la corte rusa y le dieron balazos.
Lo envenenaron. Lo apuñalaron.
Lo tiraron a un río helado.
Y no se moría
el hijo de la... el Rasputín.
Eventualmente sí, lo lograron matar y amputarle el pene.
Entonces esta
idea de que... Para beneplácito de José Ramón, que lo tiene en su buró.
De Vladimir Putin. De hecho lo uso, es el gato de mi coche. No tiene palanca, uso el pene de Rasputín. Que además sigue así de duro desde entonces.
Lo tiene un güey en Xochimilco, lo usa de pértiga para impulsar su embarcación.
Sí, de hecho lo usan para desasolvar la tubería.
El drenaje profundo.
El drenaje profundo de la Ciudad de México
y de
es con el pene de Rasputín.
Al mismo tiempo.
O sea que a los mexicanos nos empuja el pene de Rasputín.
Bueno, pero Rasputín y Putin, ¿tendrán algún vínculo genético?
Pues hay una cercanía por lo menos en el nombre, ¿no? Rasputín-Putin.
Y no se ha demostrado que Vladimir Putin...
¿Usted es Putin o es Rasputin? No lo sabemos.
No lo sé. No se ha demostrado que Vladimir Putin porte este gen, pero al parecer, pues si lo tuviera, sería un superhombre.
Esto podría sonar a propaganda barata.
¡No, hombre! ¿No?
Esto podría sonar a un invento, nada más para seguir creciendo el culto de la personalidad de Rasputin.
Me parece asqueroso esto.
Vladimir Putin, además de todo, si ustedes recuerdan... Era uno de los grandes jefes en la KGB. O sea, era un desalmado asesinazo hijo de la gran Unión Soviética que controlaba a las personas a través del miedo. Y bueno, se convirtió en un verdadero zar a la hora que repartió contratos entre sus cuates. Y dicen que Vladimir Putin tiene una de las fortunas más grandes de todo el mundo.
Sí, eso dicen que es el hombre más rico del planeta, sí. Además del más poderoso. Aunque yo creo que el más poderoso es Xi Jinping.
Pues mira, por volumen, pon tú, pero por fuerza bélica...
Sigue siendo Estados Unidos.
Sí, es el ejercito más grande.
Pues sí, pero...
Pero Rusia,
cuestiones de mercado...
Cuestiones de mercado y Rusia... Rusia y China, los dos ahora quieren regresar a lo que eran, ¿no? Grandes imperios. Entonces vamos a ver. Y dicen que le va a China, ¿eh? Que al rato todos vamos a...
Muy probablemente. Se especula que en breve alcanzará económicamente Estados Unidos. Sí, ya.
Efectivamente. Pues ahí tienen.
Dejemos la política de lado y démonos un abrazo. No, tú y yo no.
Política, tú, estábamos tú. Hablando del pene de Rasputín. No, tú bueno, y yo no nos vamos hablando, a dar un abrazo.
Estábamos hablando de política.
Sí. Pero hablemos
de ahora. Propaganda política de Vladimir Putin, ni más ni menos.
Abrazos famosos en la política. El de Acatempan.
El abrazo. Entre Iturbide y Vicente Guerrero para cerrar ya la guerra de independencia y consolidar el México.
Bonito abrazo el de Acatempan.
Bueno, pues no sé de qué lado se dieron el abrazo de Acatempan. Si se abrazaron del lado derecho o se abrazaron del lado de izquierdo.
Porque dicen que hay una manera correcta de hacerlo. Que el abrazo en el lado incorrecto es incluso insultante en algunos países. Es una grosería.
Yo siento que como que en México nos abrazamos casi siempre del lado derecho. Pero en otros países dicen lo contrario, que se debe uno abrazar del lado izquierdo para juntar los corazones.
Ay, no, ma.
Pues sí, el corazón está del lado izquierdo del cuerpo.
Sí, bueno, ahora a las amigas hay que abrazarlas de un lado y del otro para ver si hay alguna diferencia.
A las amigas hay que abrazarlas de frente.
También. Sí. Véngase para acá. Tratando de no cinturarlas demasiado, sobre todo si... No sé.
Sí, compórtate.
Compórtate, exacto.
Pero sí, el abrazo es una de las formas más comunes que tenemos de expresar nuestras emociones. Hicieron un experimento en un aeropuerto, observando a 1,200 parejas a ver de qué lado se abrazaban. Y al parecer, las personas que abrazan del lado izquierdo están tristes y están dando una despedida.
Ah, caray.
Y las personas que lo hacen del lado derecho están alegres y están recibiendo. Es increíble estar en el aeropuerto, ¿no? Ves una cantidad de emociones, sí. Ves gente llorar de alegría y ves gente llorar de tristeza.
Cuando se va alguien.
Sí,
que se va bien triste y ya que se cierra la puerta, ¡guau! ¡Ya se fue! ¡A la chica! Es muy bonito.
Y en las llegadas ves lo contrario, ¿no? Sí. Ves gente brincando de alegría y
gente
se abraza.
Diciendo, ya regresaste, güey.
También. ¿Por qué siempre tienes que ver el negrito en el arroz?
No, y lo que pasa es que yo voy mucho al aeropuerto. Yo voy cada semana al aeropuerto y veo todo esto. Es un espectáculo dantesco a veces el aeropuerto. A veces sublime y bello.
Bueno, pues para analizar esto, se pidió a 1,000 voluntarios que abrazaran un maniquí en distintos escenarios. Primero les contaban una historia triste, después una alegre y luego una neutra. Y los resultados dejaron en claro esto. La gente abraza más por la derecha cuando hay algo alegre o neutro y por la izquierda cuando se sienten tristes.
Ok. Fíjate que no me he fijado. Voy a ver a la gente que abrace en estos días. Me voy a fijar de qué lado la agarro. La abrazo, perdón.
Pero hay una excepción. Cuando las dos personas que tenían que abrazarse eran hombres, entonces tendían a abrazarse más por la izquierda. Y según los autores del estudio, muchos hombres siguen teniendo ciertos prejuicios de mostrarse afectuosos con otros hombres. Y por eso, pues lo hacían siempre como que de la manera negativa.
Bueno, es que, por ejemplo, no sé, si usted tiene amigos europeos...
Y los abraza de cartoncito de cerveza.
Sí, que te den un abrazo y te den un beso en la mejilla. Pero ya si tu amigo europeo te toma del cuello y te acerca lentamente a su cara, ese ya es Sputnik, ¿no? La neta.
Sí. Y te acomoda el pelo atrás de la oreja.
Sí, sí, sí.
Mientras te mira a los ojos.
Pues eso es otra cosa. Eso ya es otro gas, ¿no? Ya no es hola, tío, ¿cómo estás?
Mientras te introduce la mano en la bragueta.
Pues, mientras la otra mano... Te columpia suavemente los testículos. Eso ya quiere ser. Eso ya
que los más. Columpia. Así. Así, taca, 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 taca. Como esas bolas de Newton, ¿no?
Taca, taca, taca. Ya se me antojó que me dieran un abrazo.
Y por abrazo.
Y por abrazo refiero, me refiero a. Ok. Pues ahí
que
tienen.
Me abracen el saco.
Sí, y la corbata. Y la corbata. ¿No? Y el chaquetín.
Bueno, hazme el favor nuevo. Haznos el favor. El güey tragando moles, ni estaba involucrado. Te pone una rolita, por favor. Yo voy a abrazar a ver a quién me encuentro. A ver si abrazo a Marta de baile.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa.
La corneta de los 40.
¿Te acuerdas de una basura de película que se llamaba Vaselina?
No era una basura.
Perdón, ¿hace cuántos años que no la ves?
No, sí es una basura, pero
es una marcó
una época.
Porquería,
pero marcó,
güey,
una época. A mí me hicieron irla a ver como 4 veces porque yo no tenía ni hermanos ni primos de mi edad, entonces me llevaban a ver lo que querían las primas. Y fui a ver esto como 5 veces, me sé las canciones.
Ah, tu prima.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo de ella con cariño. Gracias por recordarme a tu prima.
Bueno, el asunto es que la fui a ver muchas veces. Y tenía, esta rol era buena, por ejemplo.
Frankie Valli,
muy bien.
Bueno, pues en esta película mugrosísima, que es un
salía Olivia Newton-John.
Estaca,
salía Olivia Newton-John con los pantalones
negros, muy apretados,
negros,
que los cuero.
No, eran de licra, wow.
era cuero.
No, no, claro.
Y con el pelo chino.
Se vuelve mala.
Y la visten de super zorra.
Y se viste de zorra de negro. Esa escena es inolvidable.
Maravillosa.
Es más, voy al baño.
Ahí está. Súbele un poco a eso, por favor, si eres tan amable. Esto es Grease Lightning, ¿no?
Sí, Grease Lightning. Esa es la
mejor. Sacan el coche con el cofre de vidrio.
Ajá, unos mecánicos joteando,
pero precioso.
Bailando encima del coche. Ya.
Pero es una rola, ¿eh? Buena rola.
Sí, una jotería.
Una jotería espectacular. Bueno, ahí salía esta bellísima actriz y cantante australiana llamada Olivia Newton-John, que después tuvo algunos problemas de salud, tuvo cáncer.
Y la libró.
Y la libró. Pero ahora, desafortunadamente, está batallando una vez más con el cáncer, pero dice que tiene el remedio.
Y el remedio es...
¡Fumar marihuana!
Fumar marihuana, efectivamente. Resulta que Olivia Newton-John está tomando este camino, digamos, holístico a su tratamiento. Le está metiendo a todo, a la medicina...
Alternativa.
Alternativa, igual que a la medicina alópata.
Dijo esta rubia de 69 años.
La rubia del 69. Muy bien, la rubia del 69.
Dice, estoy ahí... ¿Qué? ¿69? ¿Qué? Olivia Newton-John.
¿Por cuestión curricular?
Sí, ¿no?
Claro.
Sin duda. Y vive en Los Cabos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Bueno, pues ella dijo, estoy feliz de decir que estoy trabajando de nuevamente gracias a mi tratamiento con base de marihuana. La gente tiene esta visión desde los años 60 de personas que están sentadas y drogadas. Y no se trata de eso. Es una planta curativa. Creo que tenemos que cambiar la visión de lo que es, porque me ayudó mucho y me ayudó con el dolor y con la información.
Pero hay muchas personas, la mayoría de las personas en México, que piensan, gracias, que eso es una mala idea. Mucha gente piensa que
pero
es una mala
idea.
Es
una cuestión religiosa,
es,
¿no? Porque es una cuestión científica.
Eso,
una cuestión científica nos lleva a otro
y
escenario.
Y ni siquiera una cuestión estadística, mi querido Octavio, porque la verdad es que la marihuana, si la vendiéramos legalmente, si cobrara un impuesto, si se produjera legalmente, le quitaría muchísimo dinero al narco.
Bueno, además en Colorado y en California, la industria que se ha generado.
La economía se ha ido al cielo.
Al cielo, al cielo. Pues lo que pasa es que pues aquí nosotros ponemos los muertos y ellos ponen
el camote. Sí.
Sí, hombre, terrible. Pero bueno, ahí está una alternativa. Si se trata de buscar algo que no se haya hecho en los últimos 2 gobiernos o 3 gobiernos, pues legalicemos la marihuana.
Sí, pero las nalgas de Olivia Newton-John.
honey.
Esta era la escena en la que salía de negro.
Donde sale zorreando durísimo. Y luego se van volando en el coche. Sí, se van volando en el coche. Se van de una feria volando en el coche.
Voltean hacia la cámara.
Sí, sí, sí.
Es una mugre.
Es una basura.
Y estoy seguro que me van a cocinar ahorita. ¿Sabes por qué sé que es una mugre? Porque hace no mucho...
Fíjate, la canción dice... Marihuana.
Hace mucho la pasada, hace poquito la vi en la tele y qué bruto. No lo puedo acabar de ver.
Es que no bailas, por eso también no aprecias.
Cualquier cosa mejor que el vaselina Timbiriche, por favor, ¿eh? Sí.
Yo sí doy... Ahora, pero tú eres muy fan de la vaselina, ¿no?
No, no, del box, en el box. Para el corte.
Bueno, es que la vaselina es la vaselina.
Para evitar el corte. Sí. La rasgadura.
Bueno, ¿qué más tenemos en esta sección tres pesimísima?
Es marihuana quiero.
Ah, sí. Mira, desde entonces ya desde lo traía ahí, ya. La Olivia.
La corneta se expande y le da la vuelta al mundo.
El mundo le da la espalda.
El mundo se descuida y la corneta anota.
Que hay algo de nuevo en el espectro internacional.
Los vecinos de un barrio de Delhi, allá en la India, se quejan de un problema que puede resultar insólito.
El problema que en Cuernavaca ha sido terrible, ¿eh?
Sí, ahorita llegamos a ese punto. Porque la frecuencia con la que caen del cielo unos fragmentos orgánicos que parecen restos...
Cristales.
De excremento.
Sí, así como en Cuernavaca, donde llueve caca, ustedes lo saben, llueve caca en Cuernavaca.
No es verdad.
Y no estoy hablando de la gestión de Cuauhtémoc Blanco,
no. Estoy
hablando de la pertinaz lluvia de heces que por lo visto afecta a Cuernavaca desde hace años, porque todo mundo sabe que en Cuernavaca llueve caca. Pero bueno, el asunto...
No, fíjate que...
¿Nunca habías oído eso de niño? ¿Nunca lo contaste? Dicho,
claro, por supuesto.
Sí, está bien. Bueno, el asunto es que en Delhi lo que cae...
Es excremento.
Extraños cristales azules.
Las autoridades primero pensaban que se podía tratar de heces de pájaro.
Pero no son azules.
No, pero los lugareños creen que son humanas. ¿Por qué? Porque su barrio, primero que nada porque son azules. Pero las heces humanas tampoco son azules.
Ah, pero aquí viene el asunto, aquí viene la clave, el meollo. ¿De dónde salió?
Bueno.
¿El meollo es el meato?
El meollo es el meato, efectivamente.
Sí, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, la gente cree que son humanas. ¿Por qué? Porque este barrio en Delhi está situado muy cerca del aeropuerto. Y sospechan que pueden proceder de pájaros de acero. En este caso, de acerote.
De acerísimo.
Y por este motivo, se han enviado algunos de estos restos que caen a un laboratorio para ser analizados. Pero la pregunta aquí es, ¿pueden realmente caer heces de los aviones?
Pues porque sí.
Cuando vas al baño durante el vuelo, la orina y los excrementos, en teoría al menos, no son vertidos al exterior. Se almacenan en un depósito que está situado en la parte trasera del avión y solo se vacía al aterrizar.
Sí, y se vacía además de todo en un contenedor especial en donde se mandan los desperdicios a procesar. Pero a veces, y por cuestiones de emergencia, peso o alguna maniobra violenta del avión,
Puede haber fugas.
Sí, puede haber fugas o pueden los aviones liberarlas intencionalmente.
Sí, puede ser cualquiera de estos dos motivos, accidental o intencional, que provocan un fenómeno conocido como el hielo azul.
Sí, pequeños cristales de hielo azul, malolientes, por cierto, al derretirse liberan su contenido fecal. Y no estoy hablando de ningún expresidente.
Ya, déjalo en paz. Pero bueno, este hielo azul es una mezcla de orina, excremento y el líquido desinfectante del excusado, del inodoro, que cuando se escapa al exterior se congela por las muy bajas temperaturas que hay a 9-10 kilómetros de altura y se precipita sobre el suelo en forma de granizo azul y hediondo.
¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un mojón.
Es un cacahuate gigante.
Es un cacahuate gigante, pero
y
bueno,
azul.
Se pulveriza y cae como una fina lluvia. Entonces, la teoría es que podría ser que estos excrementos, que por lo visto llueven en este pueblo en la India, provienen de los aviones, pero nadie lo sabe. A lo mejor es Vishnu o alguna otra deidad hindú que está...
Que quiere liberar.
Sí, que están liberando.
No, mira, lo más habitual es que estas fugas accidentales dentro de los aviones sucedan poco tiempo antes de aterrizar, lo que le da validez a lo que los vecinos en este barrio de Delhi dicen, ¿no?
O Ganesh.
También puede ser.
A ver, Ganesh.
¿Qué tiene que ver Ganesh con lo que estamos hablando?
Pues es una deidad hindú.
Ya, pero estamos hablando de excremento, no de religión.
Que tiene cabeza de elefante.
Pero conviene aclarar
que tampoco es algo común esto de las fugas. Por ejemplo, solo existen unos 40 casos documentados de fugas desde el año de 1975.
Pero a alguien, o sea, le habrá caído así del cielo una...
Del cielo cayó una caga.
No, no. No, no, no. Y viene de un avión. ¡Cuidado!
Lo que cayó fue una caguama, ¿no?
Vas en tu coche. ¿Así cayó la caguama desde el cielo? ¡Se rompió!
¡Ay, la mastiqué! No. ¡Azul! ¡De las de Panteón!
¡Ah! ¡Pobre Pedrito Sola! ¡Se comió un hielo azul! Uy. Entonces, si les cae un hielo azul, no lo mastiquen. No. Aléjense, no lo toquen.
Si piden su anís azul con mosca.
Ya me echaste a perder ese bonito digestivo.
No tomen carajillos.
¿Por qué no? Uno o dos.
Dan taquicardia y dolor de cabeza en la noche y sed.
Son buenos, son muy sabrosos para la sobremesa y estar acá, ya sabes. Pero
es
bueno.
Es que uno te lleva al otro y luego a los cuatro o cinco.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Se los prometimos desde el principio de este programa, les vamos a decir el número de parejas sexuales que debe uno tener en un año para ser completamente feliz.
Sí, ¿cuántas personas deben de compartir las carnes contigo, los efluvios corporales, los gemidos, arañazos y, bueno, caricias que se comparten en la cama?
Ponga usted mucha atención si quiere saber el número de parejas con las cuales usted debe refocilarse para estar... muy contento.
Gozar, o sea, de la concupiscencia de la carne, mi expresión favorita.
El ayuntamiento, carnal.
Concupiscencia de la carne. ¿Qué es concupiscencia? ¿De dónde viene la palabra concupiscencia?
No, pues me agarras.
Se juntan dos cosas. ¿Cupiscencia qué es? Pero la concupiscencia suena mejor.
Vamos a averiguarlo rápidamente para que quedamos con la duda. Sí, es lo que es la concupiscencia.
En esos términos se nos hablaba en los catecismos a los jóvenes mozalbetes que solo imaginábamos y esperábamos con ansia el momento de que nos tocara a nosotros el turno de ser... devorados por una hembra.
Por el pecado.
Exacto. El pecado.
Me
que
encanta
siempre es una
la
hembra.
Definición de concupiscencia.
A ver.
Deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado.
Perfecto. ¿Cuál es el ordenado? ¿El ordenado cuál es? Le quiero agarrar la mano y el desordenado es que me la quiero súper.
Te brincas, en lugar de ir primera, segunda, tercera, te vas directo a home.
Ya,
eso
presta.
Eso es desordenado.
Eso
y
es
luego
desordenado.
Te regresas a primera y a segunda.
Sí, sí, sí. Y así. Bueno, pues ahí tienen concupiscencia la palabra de, pero bueno.
Ahora espérate, está la parte en la teología cristiana. Se llama concupiscencia a sentir deseo o exceso de deseo no grato a Dios. ¿Cuál es el deseo que no le gusta a Dios? No lo sé. Y si no le gusta, ¿por qué nos proveyó de él?
¿Por qué porque te sentidos? Dio libre albedrío. Ese es el, yo me acuerdo que me decían, ese es el argumento de los padrecitos para todo. Pues te dio libre albedrío, hijo mío.
Sin
¿y
embargo,
para qué carajo si me va a castigar si hago lo que me da la gana?
La ciencia moderna no ha podido comprobar que exista el libre albedrío. Lo que
efecto.
Más bien parece ser es que somos seres determinados.
Somos maquinitas biológicas.
Sí, el determinismo parece imperar.
Y les vamos a hablar de ello.
Aunque
más adelante.
Refugio
en, esta
contra,
nota,
en contra del determinismo, que es el refugio que utilizan ahora ya para explicar cualquier cosa no entendida, que es la física cuántica.
Bueno, pero eso es una jalada.
Que lo que sucede en lo infinitamente pequeño en nuestro cerebro. Pues está gobernado por otras leyes y ahí hay un pequeño espacio para que exista el libre albedrío.
¿Te acuerdas de Albert Camus?
Claro.
Él hablaba en algunas de sus novelas acerca...
Este autor francés, famoso por El extranjero.
El
sobre
extranjero
todo.
En donde matan al árbol en la playa y demás. Pero bueno, él hablaba de la no existencia de la condición humana. Que dicen que el humano pues tiene sus fallas y sus deseos y sus problemas porque la condición humana así se lo dicta. Y él hablaba en contra de la condición humana. Decía, la condición humana no existe. O sea, en realidad no te determina la condición humana, te determinan tus aprendizajes y tus experiencias durante la vida.
Yo
la
soy yo y mi circunstancia, dijera Ortega y Gasset.
Lo comparaba con una silla. Una silla sí la determina su circunstancia. Solamente es una silla y solamente sirve para ser una silla. Un ser humano no lo determina su circunstancia, su ser de humano, porque un humano se puede convertir en lo que sea, un asesino.
Pero sí lo determina su circunstancia.
Un gran sabio. Bueno, su circunstancia sí, perdón. Sino más bien su naturaleza humana.
Su condición.
Su condición de ser humano.
Su esencia de ser.
Eso no lo hace ser nada. Entonces él hablaba de que no existe. Pero bueno, nos estamos poniendo muy acá.
El origen de la palabra concupiscencia viene del latín cupere, que quiere decir desear. Cupere. Y se refuerza con el prefijo con. Que le dan pues mayor es con deseo.
Con deseo.
Con desear.
Yo te deseo, yo te cúpere. De alguna manera, ¿no?
Alguna cosa, sí. Pero bueno, estamos en el número de parejas sexuales que uno tiene que tener en un año para ser totalmente feliz. Y para ello, vamos a recurrir a un estudio realizado por dos economistas súper verdolagas.
Que muchos saben de amor los economistas, sin duda. Sobre todo el amor al dinero. No, no es cierto. No, los economistas cuantifican cosas. Y hacen estudios y hacen encuentran patrones dentro de los números.
No necesariamente.
No necesariamente, pero...
Números,
pero
no necesariamente dinero. Uh-huh. Pero efectivamente sí interpretan y analizan datos.
Datos, efectivamente.
Y estos hombres nos dicen que dividieron las estadísticas entre hombres y mujeres, evidentemente, personas, incluyeron personas casadas, solteras, divorciadas. En total entrevistaron a 16 mil adultos, y todos ellos gringos, y llegaron a las siguientes conclusiones. El adulto gringo promedio tiene entre 2 o 3 relaciones sexuales al mes.
Que no son muchas, tampoco son pocas.
Las personas casadas o en una relación tienen más sexo que las solteras o las divorciadas.
¿Tú crees?
Diga o bazooka lo que quiera decir. Las personas casadas o en pareja pero tienen bazooka, más sexo que los solteros o divorciados.
Bazooka es una anomalía estadística.
Sí, bueno, quizá. O sea, está tratándose de un semental como bazooka.
Que tenga, que sea un semental como lo es bazooka con esa cara es una anomalía estadística. Estaremos de acuerdo que no,
sí,
no.
Es inexplicable.
Sea, se sale de los rangos y de la normalidad, pues.
La actividad sexual parece tener un factor, ser un factor de felicidad más notable entre las personas con niveles educativos elevados que entre aquellos quienes tienen poca escolarización. O sea, las personas más cultas, con mayor nivel de educativo, al parecer, uh-huh, se sienten más contentos después de haber tenido sexo que la gente de bajo nivel social, bueno, cultural.
Lo podrías explicar con el asunto culpígeno de las religiones o algunas otras, no sé, por ejemplo, tradiciones familiares o en sociedades pequeñas, en pueblos alejados, yo no sé, en donde a lo mejor se ve mal todavía el asunto de una sexualidad libre.
Puede ser.
¿No? Y una persona que se libera de esos, de ese tipo de tabús, tal vez la disfruta más plenamente.
Libre de culpa. ¿Puede, ¿no?, ser una explicación?
Una de ellas, es la que se me ocurre, la de bote pronto.
Aunque esto es allá en la sociedad norteamericana, donde, bueno, donde hay menos catolicismo culpígeno. No,
perdón. Pero hay una religiosidad impresionante.
Hay cristianismo culpígena, tienes toda la razón.
Sí, bueno, o sea, ya son protestantes y son súper rudos.
Bautistas.
Luteranos.
Anglicanos.
Puta,
yo tenía un amigo que era luterano.
¿Perdón?
Es que le daba lo mismo Lutero que...
Luterano. Hijo. Bueno, ahora vayamos a...
Las mujeres con mayor nivel educativo tienden a tener menos compañeros sexuales.
Sí, al parecer las mujeres que tienen,
entonces,
el privilegio
las del Conalep,
de educarse.
¿Cómo la explicas? O sea, las del Conalep están estudiando sus estudios superiores.
Bueno, pero es que has visto los uniformes del Conalep.
Son sexys.
Son sexys. Entonces, pues eso lo explica todo. Pero sí, al parecer las mujeres que tienen mayor nivel educativo retrasan su primera experiencia sexual mucho más tiempo. Y hay
y
una
tienen
correlación,
menos parejas.
Y hay una correlación, y esto sí es, o sea, es una estadística real. Las mujeres que retrasan más su actividad sexual parecen tener mayor éxito económico en la vida.
Años después o
años después o décadas después resultan ser mujeres más exitosas en el plano económico y profesional.
No se sabe si el detenerse o esperarse a perder la virginidad más adelante las hace más ricas o simplemente estamos hablando de mujeres que son codas hasta con su cuerpo desde la adolescencia.
No prestan
y por eso al cabo de los años tienen más de todo.
Pues sí, bueno, también puede ser.
Existe la correlación, pero no existe la explicación.
También puede ser que las mujeres que iban a ser exitosas pues están más ocupadas en sus tareas escolásticas o profesionales y no tienen tanto tiempo para tener sexo. A lo mejor es otra manera de verlo.
Pero como anunciamos al principio de esta nota y al principio de este programa, les vamos a decir, después de este estudio con 17 mil personas, cuál es la conclusión a la que se llega, cuál es el número ideal de compañeros sexuales que una persona debe tener en un año pues para que esto contribuya a su felicidad.
Ok.
Y la respuesta, un redoble, es impresionante. El número de personas que uno tiene que tener, con las que uno tiene que tener sexo en un año es...
Una sola.
Una.
Una.
Una persona.
Para mayor felicidad. No, no te pares. Raya se para asqueado, se enoja, se sale de la cabina.
No, es real. es real.
¿Por qué te enojas, güey? Eso dice.
Según este análisis, basta con tener un compañero o una compañera sexual en 365 días para que una persona se sienta satisfecha y feliz con respecto a su sexualidad.
Ahí tienen.
Una.
Y
una
esto persona. No es evidentemente un reflejo negativo sobre las personas que tienen más parejas sexuales, pero en la generalidad, en Estados Unidos, las personas que tienen una pareja sexual al año reportan mayor felicidad en su vida sentimental y sexual.
Que aquellos que tienen
10, o 15, o 20,
¿sí?
o 365.
Los que sí reportan estar más tristes son los que tienen cero. Eso
¿se
sí.
podrá tener 365 parejas sexuales al año?
Supongo que habrá quien lo haya logrado.
Uno al día.
Gene Simmons.
Una, yo creo que ni Gene, así una diferente diario.
Cuando andaban de gira esos compas.
Pero
ahí,
una diferente las, diario.
Una groupie de acá.
Bueno, a lo mejor esta. Un día te tocaban yo, cinco de bonde.
Y una
de golpe,
profesional
¿no?
Y así, yo creo que sí, se puede.
Y la mamá de la fan.
Pero después de, o sea, diario, no llega un momento que dices, ya, hoy quiero ver la tele.
Yo, deja tú eso, ¿no? Llega un momento en el que la piel ya no resiste y empieza a ver, pues,
o sea,
daño.
A nuestra edad ya es
imposible, impensable.
Una
no
cosa,
hay manera.
Sí, impensable.
Sí, no. Pero bueno,
o sea,
ahí
si
tienen.
Acaso, pues, un al mes, ¿no?
¿Una almeja?
Una almeja. Bueno, no, un al mes.
Ahí tienen. Hola.
Hola.
Hola, sí.
Buenas tardes.
¿Qué podemos hacer por usted? Perdón.
¿Todo bien?
¿Sí? ¿Por qué habla con el pelón ese, no con nosotros?
¿Por qué está perdiendo?
Sí, ay, nos dio la espalda
ya,
y se va.
Ya se va.
Le valió madre.
Adiós.
Adiós. Ni modo. Sí, no, ignorándonos, pero olímpicamente se fue.
Una menos, mi estimado.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta de los 40.
Ay, ¿qué hay de nuevo en el mundo del espectáculo, Chafik?
Pues mira, Minim, Batside. Te voy a decir una cosa, mi querida Minim. Hoy sí vamos a hablar de alguien verdaderamente famoso.
¿Cómo quién?
No de artistas así como de las novelas y eso, ¿no? O sea
no. Gente famosa.
Famosa de veras. De la que se muere cuando mete gol Ramsey. De esas, así.
O sea, de ese calibre.
De esa envergadura.
Guay, ay, que se me hizo agua la...
Canoa,
un poco.
Bueno, pues sí, de tremenda envergadura es el actor del que vamos a hablar en este momento. Es un ídolo en todo el planeta, es el mismísimo Will Smith. Este gran actor, además muy talentoso, que empezó desde muy joven, es cantante, es músico, es actor, es
presentador. Y además un tipo con una gran actitud, ¿no? Porque es una persona que a pesar de ser famoso a nivel mundial y haber ganado una serie de millones de dólares, desde músico hasta estrella de televisión, hasta estrella de cine, y es leve, es agradable el güey, es cotorro.
El príncipe fresco de Bel Air.
Sí.
Que hace poco sorprendió a propios y extraños con una grabación que aparentemente hizo dentro de su propio estudio. Podemos ponerla aquí en la corneta, Bésame Mucho.
Bésame Mucho. Es nomás él, o sea, haciendo mímica, como que canta Bésame Mucho.
No, pero sí canta.
Un poquito. Hablar en español a Will Smith, ¿no?
No tengo idea de dónde aprendió a hablar español Will Smith, porque
pues yo me imagino
es de Filadelfia.
Que, sí, pero en todas las ruedas de prensa que ha hecho a nivel mundial, en todas las visitas a una serie de países, es lo que cae bien de Will Smith. Se toma el tiempo de tratar de hablar por lo menos un par de palabras en los idiomas de los países que visita.
Y tiene muy buen oído, porque lo pronuncia excelentemente bien, salvo cuando cantó La Bamba. Y esto es lo que causó gran revuelo y furor en nuestro país, porque le dijeron que la había cantado pésimo. Ahí les va, la que tú oíste, mi estimada Saca, la primera vez.
La original.
La original, Will Smith destrozando La Bamba. Pésimo.
Como que no le salió, ¿no? Entonces se enojó Will Smith y dijo, no, pues, o sea, sintió, o sea, el pundonor fue lo
esto
que
esto no
le
se queda así. Por favor, ponlo con toda introducción nuevo cuando él explica, porque además escucha muy bien su español. Venga de ahí, Will Smith.
Mucha gente en los comentarios se burlaban de mí porque no conocía las palabras de La Bamba. Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia. Una boca de gracia. hacia arriba, arriba, la, la, arriba, arriba.
Bueno, no es perfecto, no es perfecto.
Ay, arriba, arriba, mami, mandé. Por ti seré, yo no soy marinero.
Muy bien.
¿Cuál te gusta yo más, no esta o la de Ricardo Anaya?
Fíjate que me gusta más la de Will Smith, no
a
sé
mí también.
Y estoy hablando de la canción, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, lo hace bien, no lo hace mal.
Pero además a todo pulmón, ¿no? Con todo el alma.
Pues que, además de todo, la va... Nail. O sea, lo hizo muy bien. Es lo que está diciendo. Pero La Bamba, además, es una canción muy conocida en Estados Unidos. Curiosamente, la hizo muy famosa una estrella de rock de los 50s, Richie Valens, que era un chamaquito muy joven. Este mocosillo, escúchelo usted haciendo una buena versión.
Para bailar la bamba.
Pero le falta mi estrofa favorita, la de en mi casa me dicen el abusado, porque me echo clavados al excusado, allá arriba, allá arriba.
Pero creo que eso no está en la canción original. ¿Eh?
¿Cómo no? Es la estrofa más famosa, es la más relevante.
Yo no soy
en mi casa
marinero,
me dice.
En mi casa me dice el abusado.
Es muy bonito. Bueno, Richie Valens, que después se murió en un trágico accidente, creo que a los 18 años.
Donde murió Buddy Holly también, ¿no?
Sí, exactamente. Hizo famosa esta rola y después la retomaron los Lobos por ahí de los 80s, tempranos.
Ya por piedad, ¿eh? Nuevo. Nos vas a poner todas las versiones de La Bamba de la historia.
Es que es bueno.
Bueno, son jarocho, entonces. Que se oye el arpa o la marimba.
Bueno, eso sí. Y la verdad es que es riquísima. La versión original mexicana en son jarocho es deliciosa musicalmente. Con jarana y con todo.
Sí, como... Bueno, nomás falta un buen frasco, ¿no?
Sí.
Unos tragos.
Y a lo mejor una costeña matando moscas, ¿no?
Con un trapo.
Con un trapo y muy poca ropa. Ahí está, exacto.
¡Ándale! Ese es el sabor, ¿no?, de lo nuestro.
En el puerto, todo sudado, con la guayabera medio mojada y acá...
La cerveza en la mano.
¿Cómo me gusta Veracruz que te recibe con esa estatua de gente echando desmadre?
Una pareja bailando, ¿no? Que está en la entrada del puerto, efectivamente.
Ya llegaste a Veracruz, esta es la ciudad del desmadre.
Ya inició la fiesta.
¿La tres veces heroica?
Cuatro.
¿Tres veces heroica? Cuatro veces heroica Veracruz.
Solo Veracruz es bello.
Muy bien.
Y todas esas cosas que se dicen atinadamente del puerto. ¡Llegó la hueva!
¡Ah! Ese es uno de los gritos más bonitos de las cantinas en Veracruz. ¡Llegó la hueva! Y traen hueva de erizo, muy buena, por cierto. La hueva que va muy bien con unos tragos, ¿eh?
La hueva de erizo, sí. Solo te puedes echar esa hueva en Veracruz.
Ya me dieron ganas de ir a Veracruz.
La última vez que fuimos, éramos
casi
como,
no salimos.
Era como un carnaval, ¿no?
Sí.
E íbamos ahí desfilando en un carro alegórico con el Bazooka Joe.
Y luego el Capi 40 que mintió y nos hizo perder a un productor de radio. ¿No? ¿Dónde está? No, se subió, está en el asiento de atrás y no estaba. El Capi estaba viendo cosas.
Y lo dejamos ahí en pleno carnaval.
Sí, y bueno, se lo llevó, creo que se lo llevó un carro alegórico lleno de nativos y se lo dieron ahí entre todos.
Se lo llevó un marinero.
Pues se lo llevaron varios marineros, creo.
Ya por piedad.
Y después se lo llevó la pero bueno, no...
Sí, un saludo, sí. A mí me cae bien.
A mí también, no dije que me cayera mal, nomás digo que se lo llevó
la ola.
La corriente. Sí.
Sí. Esta es la corriente, ¿no?
Esto es
La Corneta de los 40.
No, pues me dejaste
helado.
Me dejaste helado, güey.
Estupefacto.
Sí, no, es que la imbecilidad humana no conoce los límites.
No, la imbecilidad y la ojetez, perdón que lo diga así.
La pequeñez, la hojaldrez.
Hay gente pequeña y hojaldra. Pero bueno, aquí
increíble.
Nos elevamos sobre el pantano de
estiércol.
De estiércol y mediocridad que a veces es la vida. Y nos vamos a temas relevantes como las maravillas de la ciencia moderna y de la medicina. Aquellos que empujan hacia adelante los descubrimientos de la humanidad.
Les vamos a contar una historia terrible, trágica.
Una nueva página de la historia médica. Sí, sí, sí.
¿Cómo dijiste?
Una nueva página de los anales de la historia médica.
En esta página que vamos a leerles, hay una joven llamada... Sí, a ver, decídete. ¿Es en los anales, es en la página?
Los anales no me gustan tanto, nuevo. O sea, alguna vez me eché el clavado y ya cuando estaba ahí dije, hijo, ¿qué hago aquí?
Esto es para otra cosa.
Y ya, o sea, terminé porque yo fui el que estuvo jode y jode y acabé y todo, pero no.
No convenció, ¿eh?
Sí, yo mismo caso, ¿eh?
O sea, ya están, es como
friegue,
cuando vas...
Friegue, hasta que, bueno, vas, órale, y luego, ¿qué estoy haciendo aquí?
Es como cuando vas a un antro gay, que dices, ya, quiero ir, y ya cuando estás ahí dices, ¿por qué me metí aquí?
Pero si tú has estado friegue, con que te lleven a un antro gay.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Una vez me llevaron unas amigas a un antro gay de señoritas, y yo, friegue, ¿y sabes qué pasó cuando estaba yo adentro? Todo el mundo me veía feo y nadie me pelaba.
Evidentemente.
Eso fue lo único que pasó. Entonces a la media hora me aburrí y me fui.
Bueno, pero regresemos a la historia de esta triste señorita. Bueno, triste historia de esta señorita, porque la señorita no es tan triste.
No es una triste historia, es una historia de triunfo médico.
Es una brasileña de 23 años que a los 15 se dio cuenta de que no tenía vagina.
No, bueno, tenía vagina.
Se dio cuenta desde antes, pero al parecer la tenía cosida. Solo tenía una pequeña perforación por donde brotaba la orina.
Ah.
O sea, así se...
Estaba unida, así había nacido, no tenía...
Es un síndrome, el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser.
O sea, no tenía la labia mayoris, ni tenía tampoco una vagina bien formada.
Y cuando le vino el periodo, alrededor de los 15 años, fue revisada por los médicos y descubrieron que no solo no tenía vagina, no tenía útero, no tenía cuello uterino, no tiene, y no tiene ovarios. Lo cual fue un duro golpe para la señorita.
Porque no podría tener hijos, ¿no?
Yusilene Mariño, porque nunca va a tener hijos.
De paso, Yusilene era guapísima. Guapísima, imagínense una brasileña como la chica de Ipanema, ponte algo así sabrosón, ¿no? Que en bikini era un espectáculo majestuoso que hacía a todo mundo suspirar cuando pasaba por ahí. Pero ella en realidad escondía este oscuro secreto de que no tenía vagina. Es como en el infierno, que las cervezas no tienen agujero, entonces no le puedes beber. O sea, está lleno el infierno de cervezas heladas, pero cuando te la llevas a la boca no tiene hoyo la botella. Entonces no la
no
puedes
sale,
beber.
No sale.
Esta es
no
la
sale.
Triste historia de Yusilene, que era una mujer increíblemente bella, pero pues no tenía...
No tenía nada.
No tenía nada, ¿no?
Sí, tenía su parte íntima bloqueada por tejido. Y entonces Yusilene fue sometida a una innovadora cirugía allá en Brasil y se convirtió en la primera mujer del mundo a la que le reconstruyen su parte íntima con piel de tilapia.
¿Usted escuchó bien? ¿Piel de pescado?
Tilapia.
Tilapia, de la que usted se come en deliciosos tacos de pescadito en el mercado.
No de mojarrita.
No de mojarrita, de tilapia.
Sí, no de huachinango.
No de sierra, no de mero, no, de no. Tilapia. Tampoco de charal.
De charal, y
ni de morena.
Es curioso, usted se preguntará por qué le ponen piel de pescado. No tiene nada que ver con el aroma.
No.
Es una cuestión.
Sí, sí, sí.
Más bien de reconstrucción de los tejidos.
¿Por qué? Porque esta piel de tilapia, especialmente tratada, preparada, es un método innovador, de hecho, que se usa para víctimas, por ejemplo, de accidentes con fuego, para gente que se ha caído, por ejemplo, de una motocicleta y ha tenido heridas abrasivas en la
piel.
Ayuda
mucho a la cicatrización.
Sin duda. Es totalmente inerte y se reabsorbe en el cuerpo. Entonces,
y forma una especie como de andamio, uh-huh, alrededor del cual el tejido puede ya desarrollarse. ¿Andamio? Y tener la forma que debería haber tenido.
Uh-huh. Efectivamente. Así entonces es. Le formaron una bonita vagina con piel de pescado. Y cicatrizó.
Y finalmente el cuerpo de la paciente absorbió la piel, que actuó como, digamos, como células madre, y se transformó en un tejido celular parecido al de una vagina real.
Y además
formando
todo,
incluso las paredes vaginales.
Y usted se pregunta, bueno, pues ¿cómo es que esta mujer alcanzó la felicidad? Bueno, pues con estas nuevas paredes vaginales ya podía tener las terminaciones nerviosas de una vagina normal a flor de piel. Y de esta manera sentir cómo se desliza el pez. En la pecera, ¿no?
Porque la
como
joven,
decía Juan Luis Guerra, ¿no?
Para pegar mi nariz en tu pecera.
Sí, y hacer burbujas
por nariz,
de amor por donde
me
quiera.
Refiero a y por pecera
me refiero a tu
y por burbuja
me refiero a mis chavos. Mis renacuajos, güey. Estamos hablando de mis
quisiera
alevines.
Ser un pez.
Alevines. Ahí te van unos alevines.
Ahí te van mis alevines. Que es como la versión segunda, ¿no?
Primero es la hueva, luego la alevín. Después viene ya el pez incipiente joven y luego ya viene el individuo.
Exactamente. Podemos poner a Juan Luis Guerra pegando.
Lo que pasa es que el alevín todavía trae el saco del huevo.
Del huevo,
sí.
Como jorobita.
Y se va, o como bolsita, como si tuviera
o
unos huevotes.
Panza, sí.
O sea, unos huevotes grandes que ponen los pescados comparados con el tamaño del alevín, ¿no?
Bueno, pues entonces esta muchacha fue operada. Y los médicos le dijeron que tenía que esperar 3 meses en recuperación a ver qué pasaba. Pero finalmente, hace realmente poco, le autorizaron a tener relaciones sexuales con su novia.
Así que finalmente ella pudo quitarse el bikini y entregarse a el amor y la lujuria
de este muchacho también brasileño que le cantaba.
Exacto. Mutilado de esperanza y mientras él le hacía el dulce, dulce amor. Y para sorpresa de todos, ella experimentó un intenso orgasmo, un río de placer que la hizo venir e ir a un mundo nuevo, ¿no? A ese lugar.
Ir y venir.
Ir y venir, sí.
Así es. Ella declaró, fue un momento maravilloso porque todo pasó...
No, pero con acento brasileño, güey.
Fue un momento maravilloso. Exacto. Porque todo pasó a la perfección. No sentí dolor, solo mucho placer y mucha satisfacción. Perfecto. Porque mi novio la tiene enorme.
Sí, mi novio la tiene del tamaño de una arapaima del Amazonas. Busque usted la arapaima y vea de qué tamaño la tenía el novio, porque son grandes, ¿eh?
¿Qué es una arapaima?
Es uno de los peces más antiguos que viven en el cauce del Amazonas.
¿Y son grandotes?
Sí, muy. De hecho, son del tamaño de un coche.
Ok.
Así está. Le dicen
así, cargaba.
El brasileño de WhatsApp. Ok.
Pues es una historia que empieza mal, pero luego acaba muy bien. O sea, la ciencia médica llega al rescate y la señorita puede tener una relación normal, feliz, satisfactoria.
Cuando me platicaste que habían reconstruido con piel de pez, me olió mal. Pero no, el resultado fue satisfactorio. No,
el novio estaba muy preocupado porque pensaba que iba a ser como rallador de queso con las escamas.
Imagínate, ¿no? Nomás, güey. Es como cuando te da el guachinango que no está bien limpio.
Exactamente.
Ahí está, trae espinas. No sé. O sea, es difícil, pero al final quedó todo bien. Y ella es feliz. Y hoy por hoy tienen pues sexo salvaje.
¿Esto trae espinas? Pues ni que fuera el cuerpo de Cristo.
¿Sabes qué? Vámonos de aquí rápidamente, nadando hacia el mar. Vámonos. Para tocarme la nariz en tus pecera.
Entre tus... ¿Qué pasó?
¡Hey!
¿Por qué la quitas?
La corneta. Más que un informativo.
Esta es la corneta de los 40.
Music inspires life.
Bueno, ¿qué prefieres ser? ¿Un millonario, putrimillonario, impotente?
Así como Slim. Dices putrimillonario.
Ajá, sí.
Sí, es riquísimo. Riquísimo.
Así como Carlos Slim, pero
impotente.
Ajá. O sea, con disfunción eréctil.
Pero permanente, o sea, ni tantito.
Nada.
Ni con Viagra.
Muerto.
Muerto, o sea, ni con la última tecnología.
Ni con rayos de bicicleta.
O sea, pero si eres un putrimillonario tendrías acceso a la mejor medicina del mundo.
Pero eso está muerto. Aquellito está muerto.
No hay nada.
Nada.
Ok.
O un dios sexual, un campeón en la cama, sin un varo. Pulpo Rentería. Tú, a ti que te gustan ese tipo de preguntas y a sazón de tus reportajes, precisamente salió esta plática. ¿Qué prefieres ser? ¿Putrimillonario impotente o un jodido dios en la cama?
No, pues, la lana. No puedo ser incongruente. Mi rey es el dinero.
Y... No el sexo.
Sí, no. No es que sabes que el sexo.
A ver,
esta pregunta no da debate.
¿No da debate?
Pues es que yo también sería el millonario impotente. O sea, en realidad hay muchas otras cosas que hacer aparte del sexo.
Pero el sexo no es el fin último y la reproducción de la vida.
Ya me reproduje.
Eso es cierto, yo también.
Ahora imagínate la claridad de mente que te debería no estar... O sea, ya no pensar en sexo nunca, no, negarlo.
Pero no, que el que seas impotente no quiere decir que no pienses en sexo. Bueno, simplemente no si tienes una respuesta
fisiológica. Si eres putrimillonario, pues ya que te capen de una vez para que pierdas el deseo sexual.
Que te castren, que te masculen.
Y entonces te la pasas estudiando física, química, historia, arte...
Viajando por el música, mundo, rodeado de bellas modelos para peinarlas y
si
ponerles
tú quieres. Aceite. Bueno, hay otras maneras de divertirse con una mujer que no involucran la penetración.
Sin duda alguna. Sin
o sea,
alguna.
Hay muchas otras cosas que se pueden hacer.
Y últimamente, ¿cuánto tiempo de tu día, o sea, de tu semana...
Estás teniendo sexo.
¿2%?
Pues pon tú.
Y yéndote...
Yéndote lejos, porque además yo ni estoy en mi casa la mitad de la semana. O sea que... Aunque mi quisiera. Mano y yo estamos aquí solos.
Y aquí el pulpo hizo 2 minutos.
Pero por algo también está, ¿no? Digo, no está de gorra el cuate, ¿no? Ah, tiene su chiste.
¿De qué
también.
Hablas?
¿De qué
hablas?
¿De cuál cuate, güey? Estamos hablando de sexo.
¿Cuál cuate?
¿Cuál cuate?
El cuate, nuestro amigo.
¡Ah! ¡El pene! Pero el pene...
Ah, el cuate con el que tiene sexo.
Pero está muerto.
Por eso, pero digo...
En este caso hipotético está muerto. Va a tener respuesta nunca, aunque tengas deseo sexual.
Es el bello durmiente.
Entonces lo que haces es deshacerte quirúrgicamente de tus testes Y de esta manera...
Ya no tienes deseos sexuales.
Ya no
sexuales,
tienes deseos sexuales.
Y disfrutas tu billete.
Exacto.
Bueno, pues ahí está.
Ahora, creo que hay gente que va a escoger el otro, ¿no?
¿Habrá quien...?
Sí, claro.
Bueno, y habrá quien se... tenga que ser un jodido impotente.
Bueno, y ahora voy a decir una cosa que puede causar cierta controversia.
No.
A lo mejor no tienes que tener habilidad de obtener erecciones para satisfacerte sexualmente.
¿Como hombre?
Hay otras cosas que las mujeres pueden hacer por ti. Y esto sin involucrar a otros brothers, ¿eh?
Pero estás hablando de...
¿Tú te acuerdas cuando ha venido
aquí? ¿De un ataque por la retaguardia?
Pues sí. Cuando ha venido Silvio Olmedo aquí ha hablado
de... la estimulación prostática vía...
Y puede ser una mujer, una...
¿Por la vía prohibida?
Una guapísima mujer la que te estimule por esa vía.
¿Te acuerdas nuestro cuate que nos contaba que en Bangkok o en Hong Kong o no sé dónde, una prostituta le introdujo un...
Sin avisarle.
Una especie, un collar de perlas.
Sí. Y así como podadora.
Y al momento, en el momento de la verdad, en el clímax, las fue sacando ta, 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 ta.
Y que el otro le daba algo.
Pegándole hacia la próstata. Entonces decía que era un placer impresionante.
No. Lo que pasa es que para llegar ahí primero tienes que aguantar que te dejen ir el rosario. Sí.
Sí, esa es la parte.
Es el problema. Violenta. Pero bueno, ahí tienen entonces.
¿Sí?
Avísenos.
Sí.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta de los 40.
Como el Estaca decía anoche, lástima que no está Iniesta.
Es muy bonito. Es que este top ten tiene varias que le quedarían como anillo al dedo o como dedo al anillo. No estoy seguro cómo aplique con Eduardo Iniesta. Pero bueno, les tenemos un top ten muy bonito el día de hoy. Cuenta como salida del closet. Y miren, la verdad es que ya saben que este programa no juzga ni señala, pero sí...
Es incluyente.
Pero sí goza haciendo chistarajo, ¿no?, del asunto. Porque luego la gente se lo toma muy a pecho y se complica mucho. Si a ti te gusta la masa boa, mi hermano...
Disfrútala.
Gózala. Y déjate, o sea, como gorda en tobogán, güey. Córrete como hilo de media. Suéltate y sé tan loca como tu corazón lo desee.
Pues sí, ¿no? El amor es amor. Mira, es. Acá, piel es piel.
Pues sí.
Cada quien goce lo que
ya
quiera.
Ya si te gusta rasposa y peluda y de güey, pues ya es cosa tuya.
No
está bien.
No hay ningún problema.
Exacto.
Y si eres mujer y te gusta suave.
Y tersa.
Y perfumada.
Y redondita.
Y
exactamente.
Jugosa.
Exacto. Entonces pues llégale a tu flavor, mi querida tortiloca.
Aroma.
¿No?
Sí, adelante.
Sí, está bien.
¿Cómo no entenderla?
¿Por qué me gustan tanto las mujeres gay?
O sea, a mí también
me resultan atractivísimas, fascinantes. Y hay algo que no te puedes acercar, o sea, hasta cierto punto ya, hasta ahí llegaste porque no me gustan los hombres, güey, entiéndelo.
Como tú recordarás, yo una época viví con la que era mi esposa en ese entonces y una pareja de lesbianas.
Exactamente.
Y cuando se presentó la situación yo dije, ¡ay, qué maravilla! Porque además bien guapas las dos.
Ah, sí, las recuerdo.
Entonces yo decía, bueno, voy a vivir aquí con estas... tres bellas mujeres y a lo mejor cuando estén viendo la tele de repente o no sé
y hasta
o pasen
crees,
por
¿no?
el baño y se van a caer la toalla y, en fin, yo tenía ya construido unas historias maravillosas y jamás
y no,
sucedió nada de eso. Lo único que sucedió es que se peleaban y discutían.
Exacto.
Y se sincronizaban los ciclos menstruales. Entonces de pronto las tres estaban de pésimas.
Tormenta cicloframica.
Y me peleaba yo con mi exesposa y se me echaban encima las tres, pero no en el buen plan que yo hubiera querido, ¿no?
Ah, o sea, además se aliaban en tu
¡claro!
contra.
¡Son mujeres!
¡Hijo!
Solidarias entre ellas. Había la hermandad femenina.
No hay esa discreción de los hombres. Que yo ¿por qué me voy a meter en esto? ¿A mí
no me
qué?
Tocó ver ni un besito, nada.
¿Nada? ¿Nunca?
Nada en un año que viví con ellas. Les mando un saludo.
Pues también qué díscolas. Porque yo sí tengo amigas gays que tienen el buen gusto de besar a sus novias frente a mí. Y está bien.
Así
digo, no escandalosamente, pero un kikín, ¿no?
Sí.
O sea, no digo que estén acá en el atascón tremendo, pero...
Que es con lo que yo soñaba.
Sí.
No. En cambio, sí me tocaron varios pleitos.
¡Qué horror! Bueno, pero el día de hoy nuestro top 10 se intitula... Cuenta como salida del closet. Cuando uno empieza a dar señales de que ya está listo. Ya está listo para salir del capullo y extender sus alas y volar como una mariposa, que en realidad es.
Cuenta como salida del closet si eres millennial y te gustan los bigotes y las barbas.
De tus amigos.
En tu espalda.
Exacto.
En tu nuca.
Susurrándote al oído. O susurrándote la historia esa de...
No, pero aquí no aplica, nuevo. Aquí no lo podemos meter porque aquí sí está...
No, sí podemos.
¿Sí?
Porque es que, a ver, cuando es una cosa insultante, mételo, pero poco.
Así me decías.
Despacito.
Sí se puede. Sí,
se grabó, ¿verdad?
Sí se puede.
Eso, márcalo nuevo, eso lo vamos a usar muchas veces. Mételo.
Pero poco.
Pero poco a poquito.
Y ya está grabado. No, eso también. Dije, no. Es un imbécil, sí. Lo puedes ir llevando como un borrego al matadero.
¡Cuenta! Como salida del closet. Uy, qué barbaridad.
Qué pena. Bueno.
Lo estoy viendo y no veo.
Bueno, vamos entonces a la número 10. Cuenta cómo salía del closet que las mujeres te digan.
¡Qué hombre!
¿Dónde, Carla? Dime. Ay, sí, está bien guapo, qué alto que es.
Bueno. Qué hombre.
Ay, qué bárbaro.
Ay, ya cromas.
Bueno, eso es lo que desea, ¿no?
En fin, sí. Pues cada quien.
Ahí tienen. Vamos ahora a la número.
Cuenta como salida del closet si en la máquina de peluches te gusta la jirafa.
La jirafa de pelo en pecho. Y te gastas todo tu dinero y toda la tarde en sacarla a jalones.
La jirafa de pelo en pecho de un solo ojo.
La jirafa de pelo en pecho tuerta. Y con manchas algunas. Ahora, vean bien las manchas, ¿eh? Si preocupan, consulten a su médico.
No, espérate, la que sigue es la número...
8.
La número 8. Cuenta como salida del closet cuando el mesero te pregunta: disculpe, caballero, ¿su carne medio o tres cuartos?
Tres cuartos, el largo no importa.
¿Sabe qué? A mí trágame los cuatro cuartos completos. Y si me la trae cruda, mejor. ¿Y viva? No tiene.
Y viva. ¡Viva!
¡Viva, viva!
¡Viva la carne!
¡Viva la carne! ¡Ah, qué rica es! Sí.
Y sí.
Y así. Es muy buena.
Me han dicho. La que sigue es la número.
7.
La número 7 cuenta como salida del closet.
Mira, esto es un dato científico. 1 de cada 10 hombres es gay. O sea que en mi grupo de amigos, en nuestro grupo de amigos, mi estimado Estaca, por lo menos hay uno.
Ay, pues ojalá sea el Dani. ¿Es tan lindo? El Dani. Ay, güey. Ay, pues ojalá sea Daniel. ¿Muad? Es tan guapo. ¿Perdón?
No, no.
¿Remuamuamuad?
Saludos a mi amigo y productor. Ajá. Uh-huh. Que no es feo, por cierto.
Ha bajado mucho de peso.
Sí, está bien.
Cada vez se ve mejor.
Cada vez se ve mejor, Moab, ¿verdad? Te mandamos un beso.
Sin vamos duda.
A la que sigue. ¿Por qué aquí siempre se atraviesa?
No sé, güey.
Ni la debe, ni la teme.
Se me hace feo que hagas eso, la verdad.
¿Qué? Yo nada más dije...
Cuenta como salida del closet cuando tus amigos hacen eso. Ok.
¿En cuál estábamos? ¿Qué número era? El 6, ¿verdad?
6. El número 6 cuenta como salir del closet, llegar a Starbucks, pedir un deslactosado light, descafeinado, tibio y con 2 de stevia. Tamaño grande, por supuesto.
O pedir tu hot dog sin pan y llevártelo puesto.
Le pido 1 litro de creamy 20.
Le pido un hot dog sin pan y me lo llevo puesto.
20. 20, no. Tamaño 20 en...
20 en donde no, quieras. En donde...
20 a la casa en la noche.
20 para acá. Bueno, okay. Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
La número 5.
Cuenta este... como salir del closet si destapa cervezas con las nalgas.
¿Qué? Perdón. A ver.
Perdón, eso además es grosero, burdo. chafa, y por eso me da risa, lo siento, una disculpa.
Cuenta como salía,
bueno.
Cuenta como salía del closet llorar con el final de Titanic.
Sin duda.
Sí.
O decirle al taquero: ya le estoy bajando al cuerito, dame pura maciza.
Es terrible.
Ya le estoy bajando al cuerito. Qué barbaridad.
Eso, habría que mandar a alguien a una taquería a decir puras frases sugerentes al taquero hasta que alguien chiste, oigan, ya,
hasta,
¿no?,
que el taquero saque el cuchillo. Así, no.
Ya estuvo, ¿no?
Oiga, me baja el cuerito, por favor.
Oiga, me salpica el buche. Digo, con tantita salsa verde y luego ya me lo pica. Y cosas de esas.
Bien picadita. Bueno. Mi carne, por favor. Mire. La que sigue es la número...
4.
La número 4 cuenta como salido del closet si para calmar los nervios te tomas tu té de joguango. Joguango. El té de joguango o té de joguanga.
Quiero un té de joguango. El joguango es una hierba muy rara, ¿no?
El joguango es raro, pero es muy efectivo. Relaja todo.
Todo afloja.
Todo afloja, sí. El té de joguango.
Vamos a la que sigue entonces, que es la número...
La número 3.
Cuenta como salida del closet abrir pistaches.
Con los codos. Y abrir cocos no con las...
¿no? No se puede.
Sí se puede.
Abrir pistachos con los codos. Ay, no sé por qué, pero en cuanto lo haces...
¡Háganlo!
Te sientes súper gay,
¿no? Súper gay.
Nomás de juntar los codos, no sé por qué.
Imaginen un pistache y cómo lo abren con los codos y ya están joteando, pero
¿por
a gusto.
¿Por qué? ¿Por qué juntar los codos te hace?
Pues es como que te vas a hacer así.
Tal pérdida de la virilidad.
Sí.
La virilidad.
Eso es que el hombre viril con los brazos abiertos, así,
no
confiado.
No junta los codos, porque...
En una posición lista para la acción y con los coditos estás como muy así. ¿No?
Ah, sí, será por eso, ¿no?
¿Por qué será tan divertido estar diciendo estas idioteces? Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
¿Dos?
La número
cuenta
dos.
Cuenta cómo salía del closet. Papá, papá, ya hice el amor.
¡Excelente, campeón! ¡Te felicito! Siéntate a comer.
Ay, no me duele. Mejor de pie.
Ay, mejor como parado.
Como el primo de un amigo. Que le gusta parando, parado.
Hijo,
prefiere, siempre
cosa.
Prefiere parado.
Ya, niño, compórtate. Si usted tiene un hijo gay o una hija
¿qué
gay,
más da?
Apóyelos, quiéralos, hágalos sentir, pues, digamos, comprendidos. Y no solamente comprendidos, sino queridos. Si haga usted ese favor de no crear una persona con un agujero
traumas.
En el amor, déjelo ser.
Así es. Sí, bueno, cuenta como salida del closet. Si eres hombre y cambias más de dos veces por mes tu foto de perfil.
Sí. Sí,
es muy gay.
Es mucho ocio, es muy gay. Y además cada vez sales más jotolón acá con la barbita toda arreglada como Iniesta y una cejita para arriba. Ay, qué bonita foto de perfil. Subir bueno. fotos de en el gimnasio, de verdad, haciendo tu selfie en el gimnasio. Güey, levanta la pesa, báñate, vete a trabajar y no me subas la foto. Ya cuando te quites la camisa me voy a impresionar de tu musculatura sin saber cómo la obtuviste, güey. A mí me vale madres que vayas al gimnasio.
¿Ves, mi estimado Estaca, que hay esta teoría que es imposible de comprobar?
Ajá.
De que si se cae un árbol en medio del bosque
y nadie lo oye
y nadie está para escucharlo, ¿suena o no suena? ¿No?
Uh-huh.
Es imposible de comprobar. Todo el mundo dice, bueno, pues evidentemente sí suena, pero...
Si nadie lo percibe.
Si nadie lo percibe, ¿cómo sabemos si suena o no suena? O esta misma teoría ya se adaptó al siglo XXI y dice que si alguien corre un maratón y no sube la foto a Facebook, en realidad no lo corrió.
Si nadie supo.
Si nadie
se enteró.
Si vas al gimnasio y no pones selfie, en realidad...
No fuiste.
No fuiste. ¿A dónde hemos
ahora,
llegado?
Señoritas que suben fotos de ustedes en el gimnasio, sigan haciendo.
Sí, perfecto.
Sí, la selfie de mujer en el gimnasio siempre se agradece. Por favor, eso síganlo haciendo siempre.
En el gimnasio, en la alberca, en donde usted quiera.
Exacto.
Señorita, siempre es bienvenida.
Y mientras más calor haga y menos ropa traiga puesta, mejor funciona la selfie.
Cuenta como salida del closet ser hombre y traer crema para las manos en versión mini. Tú seguro traes ahí.
Fíjate que no, lo que necesito es destaco desinfectante.
Ah, sí, para tu pequeña locura.
Para mi locura, eso de darle la mano a la gente ya como que...
Sí, si ven al Estaca en la calle, por favor, pídanle un abrazo.
Au. Digan, au.
Denle
au.
La mano, pregúntele dónde estoy yo. Esas cosas que le encantan.
¿Dónde está Eduardo? Si tiene la mano sudada...
Désela.
Por favor, nada me gusta más que los güeyes que dan la mano sudada y aguada.
Si le pide usted una selfie al Estaca, abrácelo de la cintura sí. y jálelo firmemente hacia usted.
Exactamente.
Eso le encanta, lo pone súper de
porque
buena.
Porque además, ¿sabes lo molesto? Yo mido 1.70 y en el promedio hay gente más alta en México que yo. Entonces, cuando me abrazan
casi
y hace
nadie.
Calor... Sí, me toca el sobaco en el hombro.
¡No!
Sí, güey.
No,
es
no.
muy molesto para las personas de mi estatura que te saquen la selfie con el abrazo y entonces el sobaco húmedo y caliente me toca en el hombro.
Entonces prefieres que te cinturen.
Prefiero que se saquen la foto a una distancia prudente, 5 o 10 centímetros de separación.
A menos chido. Que sea usted mujer.
Si es usted mujer y está
bienvenida.
Toda sudada, bienvenida.
Invada su espacio
vital. Exacto, invada todo lo que quiera.
Muy bien, bueno. Es cuenta como salida del closet, ir a comer tacos y pedir chile, pasilla.
¿Como el chef Oropesa?
Ok, bueno, a ver, cuenta entonces como salida del closet, estar esperando la venida del señor Rodríguez.
Rodríguez, hombre.
Es el becario que...
Es diciendo esas cosas
no
en el radio.
No te sientes ahí, güey, ahí, cuidado.
¿No te sientes ahí, Guarache Pachón?
Siéntate en mi...
Que está a cabeza.
¡No! Los peludos de Culiacán hacen aparición aquí en La Corneta. Pero bueno, vámonos finalmente con la número...
¿Uno?
¡La número uno! Cuenta como salida del closet.
Cuando vas a comer con tu amigo y le dices... Oye, aparta mesa.
¡Hola!
¡Aparta mesa!
¡Hola!
Es muy rudo ese, ¿no? No sé, a ver.
Apártame esa verdura. No, pues no.
Cuenta cómo salido del closet.
Una obstrucción en el sistema.
Digestivo.
Ay. Decir como que a tu compadre como que se le sienten las hemorroides.
Mira,
¿no?
Cuenta cómo salida del closet. Contar a tus amigos que te entró la depre.
¿Perdón?
La depreña. La depredadora de Nel.
Bueno, yo creo que ya podemos pedir.
Espérate, es que todavía hay
ofrecer
más.
Una disculpa al pueblo de México por estas dos horas.
¿Qué de quieres un refresco? ¿Pedir refresco de cola?
Que te guste ver el refresco de cola.
Uh-huh. Once en el gym.
¿Tú has visto el refresco de cola?
Híjole. ¿Sabes qué tenía yo? ¿Tú la recuerdas? A la visionaria que se hacía lavativa si alguna vez me
te convenció, ¿verdad?
Me convenció.
Y fuiste a que te hicieran una.
¿Y sí?
Una irrigación colónica. Con cánula.
Y la verdad es que no me gustó nada. Y le dije, ¿por qué haces eso? Que es que por salud. Y a ti lo que te gusta es que... Sí. A mí no me vengas.
¿Y qué daño le hizo al estaca? Desde entonces va cada semana.
Sí, es terrible. ¿Saben lo que gasto en eso? Tengo una bolsa de agua caliente en la casa, ni la toco. Es horrible.
Bueno, ya. Suficiente, gracias. Bueno, adiós.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta de los 40.
Music inspires life.